Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos a otra escucha de Agenda 21 por las ondas de Radio Habana, Cuba. El método de cultivar esponjas es muy sencillo y consiste en cortar a estas adultas en pequeños trozos, los cuales se sujetan en alambres que se fijan dentro del agua con piedras o discos de cemento en áreas donde el alimento, que es el plancton, abunde y la temperatura y la luz sean adecuadas. En el municipio de Batabanó se trabaja con ese fin, como reporta la colega Darlenis Hernández Castillo.
En la empresa pesquera industrial de Batabanó priorizan en el mes de enero la siembra del cultivo de la esponja, uno de los renglones productivos de la entidad con destino a la exportación. La siembra por cuadrante de esta especie marina la siguen de cerca el grupo de biólogos de la entidad, actividad que requiere condiciones específicas en los suelos marinos y la salinidad de las aguas. De la calidad y el cuidado de estas labores dependen los resultados de las 7 embarcaciones esponjeras de la empresa batabanoense en una nueva contienda y cumplir con un plan de entrega de 14 toneladas en el 2021. La extracción de la esponja es una práctica pesquera que figura entre las tradiciones locales. La calidad del producto para los diferentes usos domésticos requiere además de las habilidades de los trabajadores del taller de esponjería, quienes con su experiencia en la labor en el cumplimiento de los procedimientos de secado, clasificación, recorte y terminación, con el empaque, contribuyen al desarrollo local con la exportación de la esponja a países como Francia. En busca de nuevos mercados, la empresa pesquera de Batabanó trabaja en la creación de una asociación económica internacional para el desarrollo y cultivo de la esponja en nuestro país, proyectos de la entidad para el presente año. Realiza la empresa pesquera industrial de Batabanó siembra del cultivo de la esponja en aguas del Golfo.
El 25% de los mamíferos y el 11% de las aves del mundo se encuentran en peligro de extinción, la mayoría por la desaparición de su hábitat.
Contribuye al cuidado y la preservación de todos los ecosistemas.
Un mensaje de Agenda 21.
Las bicicletas eléctricas se están convirtiendo en una de las alternativas para circular de forma segura dentro de las ciudades, aunque hay personas que pueden echar en falta algunas características y comodidades que sí encuentran en los vehículos privados. Pero ahora una compañía noruega ha desarrollado una bicicleta eléctrica con 4 ruedas, techo, parabrisas y puertas llamada CityQ, que además de ser una bicicleta eléctrica para el ámbito urbano, permite una mayor capacidad de carga y protección frente a inclemencias del clima, al igual que los vehículos privados. El vehículo debe circular por donde lo hace el resto de las bicicletas eléctricas, fuera de las vías por donde circulan los autos. Dentro de los pocos datos que ofrece la compañía, se indica que tiene un motor de 250 watts con asistencia del pedaleo, aunque curiosamente los pedales no están conectados al tren de tracción, careciendo de engranajes, cambios y cadenas, siendo sustituidos en su lugar por un software, teniendo además una aplicación complementaria para móviles para la gestión de la bicicleta. La bici eléctrica diseñada por la empresa noruega admite una velocidad de movimiento máxima de unos 25 kilómetros por hora. Este modelo dispone de 2 baterías recargables que se podrán ajustar en un periodo máximo de 5 horas a través de cualquier toma de corriente que dispongan en sus casas. El modelo cuenta con 87 centímetros de ancho, 155 de alto y 222 centímetros de largo, teniendo además un peso de 68 kilogramos y admite un peso de carga máximo de 300 kilogramos.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
La contaminación ambiental propicia la propagación de la pandemia de la COVID-19, en particular en las grandes ciudades. Así lo demuestra el siguiente despacho de la teleemisora mexicana Foro TV.
De acuerdo con especialistas, los contaminantes presentes en el aire se han convertido también en un factor que puede agravar la presencia y la severidad del COVID-19. Aquí le tenemos los detalles.
La exposición crónica a la contaminación del aire ha aumentado el número de casos de COVID-19. En la Ciudad de México, se sabe ahora que hay tres contaminantes que directamente están asociadas con la morbilidad de la presentación de enfermedades: el ozono, las partículas PM2.5 y el dióxido de nitrógeno.
Hasta antes de esta pandemia, la OMS tenía catalogada la contaminación ambiental como el riesgo principal para la salud humana en todo el planeta. Se sabía que estos contaminantes eran los que estaban predisponiendo la mayoría de las enfermedades crónicas. Hoy sabemos que hay muchísimas enfermedades que clásicamente generan o están generadas por agresores ambientales.
En promedio, un ser humano respira lo equivalente a 80 litros de aire por día. La Organización Mundial de la Salud reportó que 7 millones de personas en el mundo mueren anualmente a consecuencia de la contaminación del aire.
Como en América Latina, prácticamente ninguno de los países alcanza los niveles que la OMS considera como saludables para respirar. Y dentro de nuestro país, como pueden ver aquí, diferentes ciudades y diferentes estaciones de monitoreo también están lejos de alcanzar estos niveles saludables. Esto es con referencia a las concentraciones anuales de PM2.5, que es uno de los contaminantes más tóxicos.
Al hablar de los efectos del SARS-CoV-2 y su manifestación en los humanos con el COVID-19, el Instituto Nacional de Salud Pública informó que la contaminación del aire se ha convertido en un factor que agrava la presencia y severidad del virus en la persona infectada.
Probablemente el daño más importante asociado a la exposición a estos contaminantes y a gases irritantes es el estrés oxidativo, y esto modifica de manera importante la respuesta del sistema inmune. Cuando hay exposiciones agudas, directamente sí está asociado con la presentación de infecciones respiratorias agudas, como es el caso del COVID o de la influenza.
De acuerdo con las autoridades de la salud, el regreso a la nueva normalidad por la emergencia sanitaria requiere de intervenciones para crear ambientes saludables.
En México hemos calculado que que si tuviéramos los niveles que la OMS marca para las PM2.5, estaríamos evitando casi 15,000 muertes al año. Esto solamente en ciudades que tienen adecuado monitoreo de calidad del aire, que son alrededor de 15 ciudades.
A través de un manifiesto, la OMS estableció una serie de pasos a favor de la recuperación. 1. La protección y preservación de la fuente de la salud humana, la naturaleza. 2. Inversión de servicios esenciales desde agua y saneamiento hasta energías no contaminantes en los centros de salud. 3. Asegurar una transición energética rápida en pro de la salud. 4. Promoción de sistemas alimentarios sanos y sostenibles. 5. Construcción de ciudades sanas y habitables. Y 6. Dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación.
Estados Unidos de América tiene casi el 5% de la población mundial, pero consume el 25% de todos los recursos de la Tierra y produce el 30% de la basura en el mundo, lo que lo convierte en el país que más contamina.
Globalizar el estilo de vida del primer mundo implicaría disponer de 6 planetas Tierra como fuente de materias primas y basureros.
El titular del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití, Abner Septembre, y el embajador de Cuba en esa nación, Luis Castillo Campos, intercambiaron en Puerto Príncipe por estos días sobre la colaboración en la esfera medioambiental entre los dos países. El ministro haitiano expresó el interés de su país de continuar la colaboración bilateral, particularmente en lo relativo a la prevención y reducción de riesgos de desastres y catástrofes naturales. September acordó trasladar un proyecto de acuerdo para extender además la experiencia cubana en materia de bancos de semillas por germoplasmas, el control de áreas protegidas y el corredor biológico. Así concluyo, amigos, edición y grabación Alejandro García Acosta, guión de quien les habla Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.